Paco, Paco, llévame al cine.
Ay, pero es que a ti solo te gustan las pelis de amor. Yo quiero ver alguna de acción, de tiros.
Bueno, venga, te dejo elegir hoy a ti. ¿Cuál quieres que veamos?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro, si es la última de Van Damme.
Que no te engañen. Todos los estrenos, desde las pelis de tiros hasta las románticas, pasando por la Nouvelle Vague y el cine iraní, en nuestros
estrenos.
Ha llegado el viernes y con él llegan los estrenos a la cartelera de España. Bien, bien, tenemos nuevas películas para ver. ¿Tenemos películas interesantes? También, porque sabéis que este fin de semana se estrenan, entre otras, esa estupenda película que hemos hecho ya en la Anticrítica, Nueve Vidas. Pero no adelantemos acontecimientos y, en cualquier caso, lo que tenemos que hablar es de esa estupenda música de fondo que estamos escuchando ahora mismo, que es uno de los temas de nuestro buen amigo Peter Stone. Ya sabéis, peter.stone@telefonica.net es un email con el que podéis contactar con él. Fíjate que tenéis un cortometraje, tenéis un largo, tenéis un anuncio, tenéis lo que sea audiovisual y queréis un músico, pues le enviáis un mensaje, un correo a peter.stone@telefonica.net y ahí os puedo hacer la música pues como la que suena de fondo o distinta, por supuesto, que para eso los músicos pueden componer cosas estupendas. Cartelera española, empezamos con un perro y no es Garfield, porque Garfield es un gato y ya hace tiempo que se estrenó, ni tampoco es Scooby-Doo, es el perro mongol. No es ningún superhéroe, porque además tiene un nombre muy complicado, Die Hölle des Gelben Hundes, que eso sería en alemán, porque es una coproducción alemano-mongola, y en mongol ya no lo vamos a decir, y en inglés sería The Cave of the Yellow Dog, o sea, como es como la cueva del perro amarillo. Esto seguramente le gustaría a nuestro perro verde, digamos, ¿no? En España tenemos el perro verde, en Mongolia tienen el perro amarillo, pero no se parece en nada al nuestro. Porque esta película que dirige, vamos para allá, vamos a tragar saliva, Bian Basuren Daba, y que también ha escrito el guión, es un documental pues sobre este perro de su país natal, del país natal de Bian Basuren. Es una mujer, Bian Basuren, ¿no? Cualquiera se puede llamar Bian Basuren hoy en día. Y que desaparecen en el reparto de este documental, en realidad, pues son Bachulun Urjindorji, Buyandulam Darandai, Barchulun, Nansal Bachulun, Nansalma Bachulun y Babayar Bachulun. Yo creo que son muchos familia, aunque teniendo en cuenta que hay un Barchulun que es con bar con R, o sea, como los buenos, como los españoles, los bares, ¿no? Y otro que es un Bat, que es como Batman. No las tonterías que estoy diciendo, me callo y me meto con la sinopsis, perdonad. Vamos para allá. Nansal es la hija mayor de una familia de nómadas mongoles y ella se encuentra un día un cachorro mientras recoge estiércol cerca de su casa. Caramba, qué cosas hacemos en Mongolia, ¿eh? Y desde el primer momento se encapricha con el perro, pero cuando lo lleva a su casa su padre tiene miedo de que les traiga mala suerte, ya que cree que puede ser descendiente de lobos y le pide que se deshaga inmediatamente de él. A pesar de las órdenes de su padre, Nansal se queda con el cachorro. El perro mongol nos cuenta, por tanto, la historia del antiguo vínculo que existe entre el hombre y el perro y el significado especial que este vínculo tiene en Mongolia para el eterno ciclo de la reencarnación. La verdad, qué curioso. Para los que os gusta este tipo de cine, quiero decir, el cine más un poco pues de versión original, circuitos más independientes, ¿no? Seguro que os suena la leyenda del camello que llora, o la historia del camello que llora, era, ¿no? Que, bueno, fue una película con bastante repercusión, con muy buenas críticas, y que fue la anterior película de esta directora. O sea que ya estáis un poco así más situados. Tenemos una web oficial, fijaos que tenemos una web oficial para saber un poco más del perro mongol, y la web oficial es un poco complicado porque es así como un poco en alemán, ¿no? Pero yo lo digo, es www.gelberhund-derfilm.de. Ya no vais a decir, Antonio, no nos hemos enterado de nada. Bien, os digo, las tres W los hay, ¿no? Punto. Pues gel, como de lo de ponerse de la ducha, ¿no? Ver, hund-derfilm.de, de Deutschland, de Alemania. Gracias por fumar. Gracias por fumar, pues es como lo de gracias por no fumar, pero en este caso, gracias por fumar, ¿no? Menuda evidencia que acabo de decir, hijos míos. Pues gracias por fumar, que en inglés es Thank You for Smoking, es una comedia de Jason Reitman, que está basada en la novela de 1994 de Christopher Buckley, y que, bueno, cuenta con un reparto, la verdad, que bastante importante, ¿eh? Viene a ser, os cuento, tenemos por ahí a Aaron Eckhart, Maria Bello, Cameron Bright, Adam Brody, Katie Holmes, Katie Holmes, pues antes de quedar embarazada, evidentemente. Aunque la película es como si... Bueno, nos vamos a desvelar lo que hace. Katie, chivergüencilla. Rob Lowe, William H. Macy, Robert Duvall, J.K. Simmons, Sam Elliott y David Kochner. Ya es basada, ya decimos, en una novela de 1994, que, bueno, en este caso he puesto ya en la actualidad. Nos habla de un tal Nick Naylor, que es el portavoz jefe de las grandes tabaqueras y se gana la vida defendiendo los derechos de los fumadores. Es la verdad que realmente divertida la escena inicial en la que aparece en un programa de estos tipos de telerrealidad, ¿no? Del diario de no sé quién, no sé, que hay toda una serie de invitados, todos contra el cáncer, y aparece justo este Nick Naylor al lado de un niño de 15 años que tiene todos contra el cáncer, por Dios, todos contra el tabaco. Ahí le aparece al lado un niño de 15 años que tiene cáncer y que ha dejado de fumar por precisamente lo que provoca el tabaco. Bastante crítica hay en esta película, pero a los dos lados, ¿eh? Tanto a los que exageran, digamos, lo de no fumar, como las propias tabaqueras, a las que hace una crítica interna bastante significativa, con un tono de humor, aunque, bueno, quizás en lo que se llama en términos de guión el segundo acto, en lo que es la mitad de la película, se pierde ese tono para bajar al terreno de la denuncia, y quedaría más correcto si siguiera en ese tono de humor y fuera más una denuncia más ácida. Seguimos en cualquier caso con el argumento, porque me he metido a comentarla, que pudimos verla el otro día y me pierdo, no puede ser, hijos míos. Enfrentándose entonces Nick Naylor a los fanáticos de la salud que desean prohibir el tabaco, y a un oportunista senador, que es William H. Macy, que pretende poner etiquetas con la palabra veneno en las cajetillas de cigarrillos, Nick emprende una ofensiva de relaciones públicas refutando los peligros de los cigarrillos en programas de televisión y contratando a un agente en Hollywood para que promueva el hábito de fumar en las películas. Y esto atrae también el interés de una reportera de investigación, Katie Holmes, que va a hacer todo un reportaje centrado en la figura de él, en la figura de Nick, que dice que lo que está haciendo es lo que debe para pagar la hipoteca. Aparece también por ahí su hijo, al que lleva una serie de viajes. En fin, película en la que está unida principalmente por el personaje de Nick Naylor, este Jason Reitman, no, hombre, es el director y guionista, Aaron Eckhart, y que van saliendo secundarios, la verdad que muy interesantes, buenos actores. Rob Lowe nos encanta, aunque el papel suyo pega, ya hay un determinado momento en el que pega el paso a la falta de credibilidad, no por él, sino por la forma en que está escrito, que intenta ser como gracioso, pero ya se pasa de muy gracioso. Muy interesante también el papel que hace Sam Elliott, ya veréis si la veis, por supuesto, y desde luego estupendo, como siempre, Robert Duvall. Nos están llegando muy buenas películas de la Fox, por cierto, aunque todavía nos queda la gran revelación, yo creo, de esta temporada, que es Pequeña Miss Sunshine, que esa la podemos ver en San Sebastián, y es un auténtico peliculón. En este cualquier caso, Thank You for Smoking, gracias por fumar, a los que os haya ido el argumento que os hemos comentado, comedia, lo vais a pasar así divertido, vais a analizar un poco todo lo que es lo de fumar y estas cosas. Hay una web un poco complicadita, pero hay una web. 3W2, y después las 3W ponéis un 2. Toma ya. foxsearchlight.com/ Thank You for Smoking. Y luego al final ponemos una barra si nos apetece. Os repito, en español ya de toda la vida. 3W2.foxsearchlight, o sea, search, L-I-G-H-T. Este es el momento en el que vemos si hemos estudiado inglés o no. .com/ Y Thank You for Smoking es thank, de gracias, T-H-A-N-K, Joe for smoking. Qué complicados son los idiomas extranjeros, Dios mío, con lo fácil que es el español, con lo fácil que es, por ejemplo, haber contado desde el principio la increíble pero cierta historia de Caperucita Roja. Es que, porque tenemos cierto, es hoodwinked, o sea, poco tiene que ver con la increíble pero cierta historia de Caperucita Roja, pero aquí estas cosas nos da por traducirlas así. Película ya del año 2005, con tres directores que fueron también los escritores del guión: Corey Edwards, Todd Edwards y Tony Leach. Las voces originales: Glenn Close, Anne Hathaway. Oh, curiosísimo, Anne Hathaway está estupenda actriz, qué guapa está Anne Hathaway en El Diablo Viste de Prada, cuando la veáis, uy, Anne Hathaway. James Belushi, Chas Palminteri, Patrick Warburton, Exhibit, yo no sé quién es, pero qué colmo más complicado. Anthony Anderson, David Ogden Steers y Andy Dick. Ese estupendo cómico de en las televisiones que últimamente estamos pudiendo ver, por ejemplo, en digital, en Radio Noticias, en sus comienzos. Bien, esas son las voces originales. Voces en castellano. Leonor Watling. Parece como que estamos todavía en inglés. No, pero hombre, Leonor Watling habla español de toda la vida. Amparo Baró, Carlos Latre, Anabel Alonso, Jordi Royo y Xavi Fernández. ¿De qué va esta película de eso de la increíble pero cierta historia? ¿Aquí qué pasa? ¿Es que ha cambiado el cuento? Pues sí, ha cambiado el cuento. El cuento de Caperucita Roja, que parece que todos creemos conocerlo, resulta que nadie ha visto hasta ahora la verdad. Todo vuelto al revés, reinventado como una comedia de fechorías animada por ordenador que desvela, fruto de una investigación, esto es, ha sido como la investigación del mundo, pues en este caso en los cuentos, ¿no? Que revela la chocante verdad delictiva que se oculta tras la leyenda. Por fin se puede desvelar toda la historia acerca de cómo Caperucita Roja, la abuelita, el leñador y el lobo acaban siendo sospechosos en un caso que casi burla la ley. Comedia animada un poco, pues yo creo que para los más jóvenes de la casa, ¿no? Con este espíritu cazagamberro que tenemos en estos años de hoy en día, hijos míos, ya lo del romanticismo de los años del siglo XIX es que ya pasó, entonces no había ni cine. Y que bueno, que tenemos dos opciones: nos podemos ver la web oficial en inglés o nos podemos ver la web oficial en español. Ya sabéis que en inglés va a ser un poco más en el idioma inglés, porque es www.hoodwinkedthemovie.com, www.hoodwinkedthemovie.com. qué complicado. Y nos vamos a la web oficial y los Manga Films nos lo pone fácil, porque es www.mangafilms.es/caperucita roja. Fíjate tú que sencillo. Y seguimos, porque ya que estamos hablando de español, oye, que el español es un idioma que nos gusta, que ay, qué fácil son las letras y decir los nombres. Por ejemplo, qué fácil es decir Santiago Segura, qué fácil es decir Jordi Vilches, incluso aunque es, tengo un toquecillo catalán, ¿no? Puedes decir incluso Jordi Vilches, pero a mí me gusta decir más Jordi Vilches. Bárbara Muñoz, Eduardo García, Óscar Salcedo, Chema Rodríguez, Benito Pocino, José Corbacho y José Lorman. Facilísimo. Pues ese reparto se dice así de fácil porque son todos españoles y aparecen en La Máquina de Bailar. Esta película, a la cual os hemos puesto algunos cortes de sonido ya en Radiocine, dirigida por Óscar Eibar, que su primera película fue Platillos Volantes, esta que era un poco independiente, comedia y tal, pero que bueno, consiguió un cierto éxito para tener ahora mucho más apoyo en esta su segunda realización, y que cuenta con guión de Óscar Eibar, también de él mismo, y Jimena Sabadú. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que contaba el propio Óscar Eibar que gran parte de su juventud y su infancia se lo pasó en los recreativos ahí con los futbolines, y que ahora ha descubierto pues que en vez de que el entretenimiento venga un poco de Estados Unidos y más, viene de Japón, viene de las máquinas de los videojuegos japoneses, y pues lo que quería hacer era rendir una especie de homenaje a su infancia, donde pasaba ahí el entretenimiento en estos sitios de recreativos, y en este caso pues lo hacen con La Máquina de Bailar, porque esto ya se utilizaba hace tiempo, ¿no? Ya, si no sé, habréis bailado seguramente uno con ellas así. Esta cosa queda un poco ridículo visto de fuera, pero de dentro te lo pasa bien. Pues el recreativo en Las Vegas es un viejo salón deportivo del centro donde los adolescentes echan las tardes. Salón deportivo, será recreativo, digo yo. Es que la verdad que nos pasa una sinopsis que pa' qué. Echan las tardes en un mundo de neones de colores y musiquillas estudiantes. Es que este tipo de comentario tiene que decirse con esta voz, yo creo, ¿no? Entre ellos, Dani y su pandilla, un grupo de chavales de Fuenlabrada, son los amos de un singular videojuego, La Máquina de Bailar. Dani trabaja en un supermercado y allí un segurata con pinta de asesino en serie le tiene por un buen chaval. Tanto que le pide que cuide su boa albina durante el mes que pasará en el extranjero. Dani, además de vigilar el animal, utiliza el piso para organizar una fiestecita. Y de paso enviar a la serpiente al otro barrio en un desafortunado accidente. ¡Madre Dios! A la pandilla no le queda otro remedio que buscar un animal de repuesto, pero lo único que encuentran cuesta una barbaridad. Entonces, ¿qué se les ocurre? Pues acudir a la convocatoria del primer concurso nacional de La Máquina de Bailar, que se celebrará en el Salón del Manga. Pero para conseguir competir a un alto nivel, necesitan la ayuda de un experto coreógrafo, alguien que les guíe en el complejo mundo de las competiciones de baile. ¿Os imagináis quién puede ser? Pues seguramente, digo yo, será segura, ¿no? Johnny, el encargado de Las Vegas, fue un viejo campeón de cuando la música disco hacía furor. Y bueno, pues a partir de aquí habrá una serie de problemas. Intentarán ganar la final de esto de La Máquina de Bailar. La web oficial es www.lamaquinadebailar.yahoo.net, que no es .com, lamaquinadebailar.yahoo.net, y ahí os metéis y lo veis todo más en detalle, si no os basta con los clips de audio que hemos puesto en Radio Cine. Pero, ¿qué pasa? ¿Que no os gustan? Pues nos enviáis un mail a radiocine@radiocine.org, tanto que ponerse así. La última, y en inglés se llama The Lazarus Child, con lo cual ahí ni puertas ni nada, claro, es que es distinto. Los obreros, cuando hablan en inglés, son más serios. Graham Thixton, así, esto ya empezamos a complicar las cosas, es el director. Ronald Bass es el guionista. La película es un drama, nacionalidad estadounidense, pero nos gusta hablar del protagonista, porque además es que yo creo que es un buen actor, aunque ha hecho de todo, y es actor de orígenes cubanos. Y mira, pues un poco tiene así más o menos como un servidor, ¿no? Y aunque yo no nací por ahí, por Cuba, pero él sí, un poquito. Y además es que se llama Andy García, fíjate tú qué fácil decirlo. Frances O'Connor, Angela Bassett, Harry Eden, Christopher Shire, Daniel Byrne, James Woolbert, Geraldine McEwan y Julian Christopher. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que hemos dicho los nombres también porque estudiamos inglés bien en su día y no dejamos de hacer los deberes. ¿Y qué es lo que pasa en esta película? Pues que la familia Haywood queda destrozada cuando Frankie, la más pequeña, pues en coma, queda en coma después de un accidente en plena calle del que su hermano Ben es testigo. Nada parece mejorar en la familia. Jack y Allison, que son los padres de esta niña, deciden poner a prueba una terapia médica controvertida que podría sacarla del coma, pero el tratamiento involucra la ayuda de Ben, que en muchas ocasiones ha tenido visiones con su hermana Frankie y que tendrá que correr el riesgo de quedar en el mismo estado que su hermana para siempre. Aquí empezamos ya con las cosas sobrenaturales, una luz que veo al fondo. Y no tenemos ni web oficial porque esto es del 2004. Yo creo que esta era una película menor que nos ha llegado ahora, en fin. Una película que nos llega así más o menos del mismo año, pero que... ¡Ay, Edward Bars, hijo mío! ¿Qué te ha pasado por el camino? Edward Bars es un actor y director y guionista que hizo una estupenda película que era Los hermanos McMullen, premiada en varios festivales, hecha nada con muy poco presupuesto. Luego hizo una película que se llama Ella es única, que es cuando Cameron Díaz todavía no era tan conocida, que con Cameron Díaz, Jennifer Aniston, su segunda película, y lanzó al estrellato pues un poquito más a Cameron Díaz. Y a partir de ahí ha andado pues por terrenos resbaladizos. Ha hecho películas interesantes, como puede ser Miércoles de Ceniza, por ejemplo, que recuperaba un pulso, además un pulso narrativo distinto, porque normalmente Edward Burns se decía que en un principio iba a ser el Woody Allen irlandés, y bueno, si es que te da la impresión de que todo el rato te está contando la historia de su vida, o una historia muy parecida a la de su vida, o lo que le pasa en ese momento, ¿no? Los hermanos McMullen era pues la edad que tenía entonces, y ahora ya es pues con los 30 y largos, pues que los amigos se han casado, que unos se casan, que hay algunos que no tienen novia y se casan, de que me sonara eso. Y bueno, pues que el protagonista de la película con su novia, pues bueno, su novia se ha quedado embarazada y se van a casar. Está el hermano del protagonista, que cree que se casa un poco por obligación, y que porque la ha dejado embarazada ella, que bueno, en realidad el protagonista no se casa por eso, parece, ya veréis un poco por ahí. Este hermano del protagonista tiene unos problemas con los cuales hay tensión con su mujer. Bien, luego hay un viejo amigo que un día se marchó casi sin dar explicaciones y que vuelve pues para hacer The Groomsman, ¿no? Se traduce Los amigos del novio, no es mala traducción, en inglés es The Groomsman, es como pues una especie de los amigos, digamos, en la sean como los testigos del novio quizás, ¿no? En la boda. Y este antiguo compañero de ellos, que por cierto forman todos ellos pues una banda de rock, vuelve, hay una tensión con otro amigo de Edward Burns porque se lleva un cromo de él, fijaos, de béisbol, y entonces parece que están muy peleados. Hay uno que tiene ya montado una familia desde hace tiempo y lleva el bar. Película un poco, pues eso, de jóvenes que tienen su temor a hacerse maduros, que hay conversaciones sobre lo que es la vida, lo que es querer a una mujer, admitir lo que te sucede, sean pues las cosas que suceden a lo largo de la película, y que bueno, es que no termina de rematar bajo el juicio del que estos comentan esta película de Edward Burns, que tiene además un problema Edward Burns, que es que este chico no interpreta, es que interpreta muy muy poco, Edward, tenemos que tomar más clases de interpretación. También aparece junto a Edward Burns la guapísima Brittany Murphy, que es la que hace el papel de su novia, y bueno, bien, John Leguizamo, estupendo actor, Matthew Lawler, Donald Logue y Jay Moore. Tenemos una web oficial que es thegroomsmen.com, o sea, thegroomsmn.com, que vamos, que la podéis localizar fácil. No tenemos web oficial en español, y lo que sí tenemos, en cualquier caso, de la película, yo lo que os destacaría es precisamente a Matthew Lillard, que lo pudimos ver tanto en De Perdidos al Río como en Obsesión y demás, pero que en esta película la verdad que es un estupendo actor, que empezó con Los Asesinatos de Mamá, por cierto, este actor. En fin, unas cervecillas que nos podemos tomar con estos amigos y que nos cuenten más o menos sus historias de cómo va pasando la vida, las cosas que suceden. ¿Qué es lo que puede suceder también si dejas a una chica? Pues que sea una super heroína. Estamos hablando de heroína, de las mujeres que son que tienen superpoderes, ¿vale? No de esas otras cosas. ¿Y esto sucede en la realidad? Pues quién sabe, pero Uma Thurman, Luke Wilson, Anna Faris y Eddie Izzard están en una película dirigida por Evan Reitman con guión de Don Bain, que nos puede contar esto. Mi super ex novia, My Super Ex Girlfriend en inglés, de este año 2006. Es una película en la que, en lo cual Matt Saunders, un chico atractivo que está llegando a los 30, esto ya empieza tipo película de horror Barnes, no ha afrontado todavía una cita seria en lo que lleva de vida. Posee una torpeza encantadora, pero no parece encontrar una chica para él. Caramba, Matt, te comprendo. Es entonces cuando conoce a Jenny Johnson, una atractiva pero algo excéntrica, una mujer que no se parece en nada a ninguna chica que haya conocido antes. Qué suerte, Matt. Matt se siente el hombre más afortunado de la Tierra cuando se entera de que ella en realidad es G-Girl, la superheroína más fantástica que jamás haya existido. No pueden imaginarse las posibilidades que sus superpoderes pueden aportar a su relación. Matt, eres un guarro. Matt, en eso no se piensa. Lo importante es el amor y lo que hay por dentro, ¿eh? Y pasan momentos maravillosos, pero tras la emoción del principio, Matt rompe con Jenny tras descubrir su excesiva dependencia y su gran vena neurótica. Pero una superheroína despechada puede ser de lo más sufrido. Ya despliega sus poderes para humillarle y atormentarle, no dejándole desaparecer de su vida hasta ver la vida de Matt convertida en un auténtico infierno. Hay, oye, la verdad que la película, creo, como crítica no está por ahí, pero el punto de partida es interesante, ¿no? La web oficial es muy fácil: www.mysuperex.com, www.mysuperex.com. Y ya cerramos con el último estreno y con la gran obra de esta semana. Empezamos con la web oficial, porque empezamos al revés, porque es que esta película es completamente distinta de lo que se pueda ver. www.ninelightsmovie.com, www.livesmovie.com. Película Nueve Vidas, dirigida por Rodrigo García, con guión de él. El reparto extensísimo: Kathy Baker, Amy Brenneman, Elpidia Carrillo, pero lo vamos a decir todos: Glenn Close, Stephen Delane, Dakota Fanning, William Fichtner, Lisa Gay Hamilton, Holly Hunter, Jason Isaacs, Joe Mantegna, Ian McShane, Molly Parker, Mary Kay Place, Sidney Tamiya Poitier, Aidan Quinn, Miguel Sandoval, Amanda Seyfried, Sissy Spacek, Robin Wright Penn. El director, quería que los leyéramos por orden alfabético, el director, Rodrigo García, ha hecho una obra de una fabulosa belleza. Leemos la sinopsis que tenemos oficial. Yo, para hablar más de ello, recomendaría la Anticrítica que hemos hecho. Y en cualquier caso, ya os decimos ahí, uy, cómo tenemos la garganta, ¿eh? Nueve vidas, nueve retazos de la vida humana. Sentimiento puro lo que muestra en esta película Rodrigo García. Sandra está en prisión y quiere desesperadamente ver a su hija, quiere visitarla. Diana se enfrenta de repente con una relación del pasado cuando ya está embarazada de su nuevo marido. Holly no puede seguir viviendo hasta que su padrastro reconozca el daño que le ha causado. Sonia saca a la luz un íntimo secreto a sus amigos más cercanos. Samantha, adolescente, está atrapada en medio de la destructiva relación entre sus padres. Lorna intenta reconfortar a su exmarido tras el suicidio de su mujer, solo para descubrirse implicada en la trágica muerte. Ruth considera apartarse de su vida matrimonial durante un encuentro en un motel. Camille se enfrenta a las limitaciones de su enfermedad. Maggie permite que su propia vida se vea eclipsada por la joven hija María. Son nueve mujeres que se enfrentan a las alegrías y desilusiones de la vida con una actitud que es a la vez esperanzadora y desgarradora. Así terminamos estos estrenos de esta semana en Radio Cine. Seguimos, por supuesto, actualizando la información, porque tenemos unas conexiones muy especiales que iremos haciendo con el Festival de San Sebastián para iros descubriendo todo lo que sucede allí, qué es lo que podéis hacer en San Sebastián, cómo sacarle el máximo provecho a este festival. o cómo sacarle el mínimo. Oye, que tampoco hay que matarse para la hora de festivales, que los festivales se preocupen por nosotros también. Y lo que os vamos a dejar, por supuesto, es con la estupenda música de Peter Stone. Lo tenemos ahí ya sonando de fondo. Y que daros una recomendación: si tenéis cualquier proyecto de audiovisual, ponedos en contacto con cualquiera de los compositores independientes que están colaborando con Radio Cine, por ejemplo, con Peter Stone, peter.stone@telefonica.net. Stone, recordad que es Stone, pues como piedra, Pedro Piedra, digamos, ¿no? Sí, como Pedro Pica Piedra, ya se lo preguntaremos algún día. Gracias por vuestra colaboración, gracias por vuestra atención, gracias por los mails que nos enviáis a radiocine@radiocine.org. Os ha hablado Antonio Peláez y os mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.